Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Fue toda una conmoción en Alemania. ¿Recuerdan aquella congoja después de conocerse que un centenar de mujeres habían sufrido agresiones sexuales y robos la noche de fin de año en Colonia? Las primeras investigaciones hablaban de 1000 hombres procedentes del mundo árabe y de África del Norte de entre 15 y 35 años fuertemente alcoholizados. Estábamos ante un momento especialmente sensible por la inmigración, en plena oleada de inmigrantes desde Siria y otros países islámicos. Llegó a provocar un punto de inflexión sobre la política que se estaba realizando en estos temas. Algunos incluso pusieron el grito en el cielo y dijeron que había que cerrar las fronteras. Los refugiados vienen a violar a nuestras hijas, a nuestras mujeres. Ahora, la Fiscalía alemana comienza a ofrecer primeros datos concluyentes de las investigaciones e identifica a 58 agresores participantes en los hechos. De estos 58 agresores, solo han podido probar la participación de 3 refugiados, 2 sirios y un iraquí. Repito, 3 refugiados. Muchas cosas nos preguntábamos entonces. ¿Es posible que los refugiados estén tan organizados como para haberse convocado 1000 personas al mismo tiempo en una plaza? Y provocando a la policía con frases como «Soy refugiado y no podéis hacerme nada porque Merkel me ha invitado». Aún no se sabe a ciencia cierta lo que ocurrió esa noche, pero hay una cosa clara. Solo 3 refugiados están implicados. Se confirma lo que algunos ya decíamos. Había que tener paciencia. No se puede echar la culpa. No hay relación entre estas violaciones y la llegada a Alemania de miles de refugiados. Jesús Luis Aguistán, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Álvaro?
Buenas tardes.
Muy buenas
tardes. ¿Qué tenemos esta semana?
Pues mira, fíjate que en el Ángelus el Papa sí que ha dicho recen por mi ministerio, nos referimos al ministerio petrino. ¿Y por qué? Hombre, todos los días hay que rezar. ¿Pero por qué lo ha dicho hoy especialmente? Pues porque mañana 22 de febrero es la celebración de la Cátedra de San Pedro. Tal como recuerda el Evangelio, cuando Cristo pregunta a los discípulos quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, y después de decirle las respuestas de la gente, al preguntarles a ellos, Pedro, en nombre de todos, le confiesa como el Mesías, recordamos cuando Cristo le da a Pedro el primado, con lo cual Pedro es su vicario y con él en el tiempo sus sucesores, que son los papas, con lo cual es la cátedra mañana, y al día siguiente tenemos a San Policarpo de Esmirna, que es discípulo de San Juan Evangelista. Es decir, si en los primitivos tiempos Cristo tiene sus discípulos, también los primitivos discípulos en sus frutos crean también esas primitivas comunidades. Y por fin decir que no hay que destacar, sí que hay santos estos días, pero no hay que destacar más memorias o solemnidades, porque en el tiempo de Cuaresma se queda prácticamente con pocas celebraciones especiales de santos para vivir lo que es el misterio de la preparación para la
Pascua. Hay que prepararnos, que ya es suficiente. Muchas gracias, Jesús Luis. Vamos con la actualidad. Las 2:09, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buen Ángelus de hoy. Lo primero, un recuerdo al viaje a México y el encuentro con Kirill en Cuba.
Sí, sí, ha sido, la verdad, un Ángelus muy emotivo en el que el Papa ha recordado, bueno, partiendo del Evangelio de la Transfiguración, pues esta reciente experiencia. De hecho, del viaje a México tiene muchos recuerdos de la Morenita y de todas las visitas, pero se le notaba que si algo se trae en el corazón es ese encuentro en Cuba. Mira cómo hablaba.
Un encuentro tanto desiderato pure dai miei predecessori.
Un encuentro tan deseado también por mis predecesores. Este evento es asimismo una luz profética de resurrección, de la que hoy el mundo tiene más necesidad que nunca.
Ha più che mai bisogno. La Santa Madre di Dio continúe.
La Santa Madre de Dios continúe guiándonos por el camino de la amistad y la unidad. Y recemos a la Virgen de Kazán.
E preghiamo la Madonna de Kazán.
La Madonna, la Virgen, cuyo icono le regaló precisamente el patriarca Kirill en ese encuentro en el aeropuerto.
Y ya que hablas de regalos, hoy también regalito, ¿no? Misericordina Plus.
Misericordina Plus, efectivamente. Te acordarás que hace un par de años el Papa regaló un domingo en el Ángelus una cajita que se llamaba Misericordina, como si fuera una medicina, sí, pero llevaba la coronilla de la misericordia. Bueno, pues la de hoy lleva una corona del rosario y una imagen de Jesús misericordioso. La han repartido voluntarios, que eran todos pobres, sin techo, refugiados y algunos religiosos. En fin, lo explicaba el Papa, es una ayuda espiritual para que en esta Cuaresma difundamos todos esta misericordia. Pero No solo eso, sino que ha recordado que mañana empieza en Roma un congreso dedicado al mundo sin la pena de muerte. Lo promueven los de la comunidad de San Egidio. Y el Papa decía, en este jubileo extraordinario de la misericordia, hagamos un gesto concreto, todos, pero sobre todo los políticos, este.
Aunque el criminal mantiene...
También el criminal mantiene el inviolable. También el criminal mantiene inviolable el derecho. También el criminal mantiene el inviolable derecho a la vida, don de Dios. Hago un llamamiento a la conciencia de los gobernantes con el fin de que se alcance un consenso internacional para la abolición de la pena de muerte. Y propongo a cuantos entre ellos son católicos que cumplan un gesto valiente y ejemplar, que ninguna condena sea cumplida en este año santo de la misericordia.
Que nessuna condanna venga eseguita in questo anno santo della misericordia.
Así que eso nos toca a todos.
Pues muchísimas gracias, Paloma, un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta la próxima.
Y de este encuentro de ministros de justicia de la situación de la pena de muerte hablamos con Jesús Romero de la comunidad de San Egidio. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Una gran sorpresa, grata sorpresa este llamamiento del Papa Francisco que ha hecho hoy en el Ángelus.
Pues sí, una sorpresa, una gran noticia, siempre en línea con este Papa que nos pide la misericordia para este año, que seamos misericordiosos, y precisamente son vísperas del congreso que hacemos todos los años contra la pena de muerte de ministros de justicia en el mundo, ¿no?
Porque ¿cómo es la situación actual de la pena de muerte en el mundo?
Digamos que la situación es, hay más países abolicionistas que hace unos años, muchos países que han terminado conflictos y en algunos de ellos ha participado San Egidio en su resolución, se han, digamos, quitado las condenas a muerte en la legislación, y en otros se está manteniendo la moratoria de las ejecuciones. Sin embargo, sigue habiendo países prototípicos en lo que es la condena a muerte y la ejecución, como puede ser China, Estados Unidos, Irán, etcétera, muchos de los cuales ni siquiera se saben los números, ¿no? Entonces, a pesar de que caminamos y cada vez hay menos países que ejecutan, sigue siendo clamoroso, pues países, digamos, que lo siguen haciendo de manera bestial, ¿no?
Este encuentro de mañana, del que hablábamos, engloba en todo el trabajo, bueno, trabajazo que hace la comunidad de San Egidio, que lleva pidiendo la abolición de la pena de muerte muchísimos años. Cuéntanos un poco, para que lo sepan todos los oyentes, ¿qué iniciativas tenéis, qué propuestas hacéis?
Pues mira, nosotros hacemos tanto propuestas a nivel legislativo como mañana en países concretos, concienciar a ministros de justicia de países, por ejemplo, mañana viene el ministro de la justicia de Ruanda, ¿no? Países que están entrando, que han entrado, que tienen situaciones de conflicto, que nunca se use la pena de muerte como un modo de resolver los problemas internos. Y luego es muy importante para nosotros todo lo que es la concienciación en colegios, universidades, en todos los países del mundo, en España, en Madrid. Durante todo el año tenemos conferencias contra la pena de muerte, explicaciones, vídeos, y lo que es más importante, traemos a personas que han sufrido el corredor de la muerte y que han resultado inocentes después de los test del ADN o de nuevos juicios, como ahora en el caso de Pablo Ibar estamos viendo. Vienen todos los años a España, vienen a Madrid, hacemos conferencias, explicamos a los jóvenes, y luego tenemos el acto del 30 de noviembre en todo el mundo, de Ciudades por la Vida, Ciudades contra la Pena de Muerte, en que ciudades de todo el mundo se adhieren a esta campaña contra la pena de muerte de San Egidio.
Pues Jesús Romero, de la comunidad de San Egidio, muchísimas gracias por estar con nosotros, por este trabajazo, como decía,
muchísimas
que hace la comunidad
vosotros,
de San Egidio. Un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Maricochi, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Me alegro de hablar contigo.
Y ya segundo venía a entrar con él, se partía de risa porque ya sabía de su vida.
Hemos tenido 8 hijos. Y además me pasó una cosa muy parecida.
Niño como ese yo no he conocido.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
¡Trágame tierra!
COPE. Estar informado.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Please know I'm sorry. If I could turn back the clock just one day, I would, but I can't, and I'm sorry. To love someone is to forgive and forget, but that seems...
El arzobispo de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez, presidía esta mañana en la Catedral Basílica del Pilar la solemne Eucaristía de Acción de Gracias por el 16º aniversario de la aprobación pontificia de los heraldos del Evangelio. Por eso queremos hablar con un buen amigo, con José Alberto Rugeles. José Alberto, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Álvaro, muy buenas tardes, aquí desde la Plaza del Pilar de Zaragoza.
Bueno, lo primero, ¿cómo fue la celebración? ¿Cómo fue esta Eucaristía?
Mira, fue una Eucaristía gozosa, una Eucaristía de acción de gracias. El señor arzobispo nos ha exhortado a ser fieles al carisma fundacional y en este momento él está saliendo de la Basílica. Estoy al lado de él y una alegría enorme de poder hablar con la COPE en este momento que tú me has llamado justamente aquí a la Basílica. Estoy en la Plaza del Pilar, al lado de don Vicente.
Bueno, pues para explicar a la gente, ¿quiénes sois los Heraldos del Evangelio?
Los Heraldos del Evangelio somos una asociación internacional privada de derecho pontificio que fuimos aprobados justamente mañana, se cumplen 15 años por San Juan Pablo II, y del seno de los Heraldos surgieron dos sociedades de vida apostólica, una sacerdotal y una de consagradas, una femenina. Y ya mañana justamente se ordenan 14 nuevos presbíteros en San Pablo, dentro de los cuales dos españoles, un burgalés y un aragonés. Y hoy hemos tenido la enorme alegría de tener la Eucaristía de Acción de Gracias a la Virgen del Pilar, presidida por el señor arzobispo, que además es presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, como tú sabes.
Bueno, tres puntos esenciales en vuestro carisma, ¿no? La Eucaristía, María y el Papa.
Nos lo ha recordado don Vicente ahora y nos ha exhortado justamente a ser fieles a esos tres amores, que son los tres amores de los heraldos del Evangelio. La Eucaristía, María y el Papa.
¿Por qué estos tres amores?
Porque fundamentan totalmente nuestra espiritualidad. El amor a la Eucaristía, que es el centro de la vida de todo cristiano, el amor a María, que nos conduce a su Hijo en la Eucaristía, y el amor al Papa, que es justamente el representante de Cristo en la tierra, el dulce Cristo en la tierra, según la expresión tan bonita de Santa Catarina de Siena, y que siguiéndolo a él, como también nos decía don Vicente en sus palabras finales, siguiéndolo a él, estando unido a él y a los obispos en las respectivas diócesis donde estamos, actuando, sabemos que estamos en el buen camino, que es el camino de Cristo en el fondo.
Bueno, José Alberto, una de las cosas que siempre llama la atención de vosotros es vuestra vestimenta. Sé que os lo habrán preguntado muchísimas veces. ¿Por qué vestís así?
A una persona salir aquí en la Basílica. ¿Por qué ese hábito? Porque ese hábito claro. Expresa nuestro carisma. La cruz, inspirada en la cruz de Santiago, en dos colores. El rojo, que simboliza la caridad, el amor a Dios y el amor a los hermanos, por amor de Dios. El blanco, que simboliza la pureza, pureza de costumbres, pureza de ideales. La cadena, que simboliza la esclavitud de amor a la Santísima Virgen, según el método de San Luis María Griñón de Montfort, que tanto San Juan Pablo II difundió. De la cadena pende el rosario, que es el arma del católico, ¿verdad? Y una capucha que simboliza cómo toda acción evangelizadora tiene que tener un lado de vida contemplativa, es decir, de oración, largos ratos de oración, y el escudo con los tres amores de los heraldos, como tú lo has dicho bien antes, la Eucaristía, María y el Papa.
¿Y vuestro día a día cómo es? ¿Cómo vivís? ¿Vivís en comunidad? ¿Vivís solos?
Comunidades separadas, comunidades masculinas y comunidades femeninas. Tenemos la primera etapa de la mañana de oración con la Santa Misa, con la recitación de la liturgia de las horas, y después cada uno, a partir de las 10, comienza sus actividades de evangelización, que van desde las misiones marianas, en pueblos, en ciudades, hasta la difusión de la revista y otras actividades más. Pero yo ahora voy a ser de entrevistador, si tú me permites, me voy a incluir en la COPE, y le voy a pedir una palabra, un saludo
sí,
a los oyentes,
al señor
arzobispo de Zaragoza, que lo tengo aquí delante. Don Vicente, buenos días. Para la COPE, un saludo de la celebración gozosa que hemos tenido.
Sí, un saludo lleno de alegría y de gozo por esta celebración de Acción de Gracias con motivo del 15º aniversario de la aprobación pontificia de la Asociación Internacional de Fieles Heraldos del Evangelio de Derecho Pontificio. Ha sido una celebración festiva, jubilosa, en la Basílica Catedral del Pilar, a las plantas de Santa María, venerada con la secular advocación del Pilar, que es el corazón de nuestra fe. Y he dado gracias a Dios por este carisma en su iglesia, que reconoció la iglesia a través de San Juan Pablo II hace ahora 15 años, precisamente el 22 de febrero del 2001, festividad de la Cátedra de San Pedro.
Pues señor Vicente Jiménez, soy...
Son fieles a la iglesia y difunden el apostolado, especialmente entre los jóvenes, con la belleza, la pulcritud y en torno a tres ejes fundamentales, como tres amores engarzados, que es la Eucaristía, Cristo entregado por amor por nosotros, la Virgen Santa María, que tiene también corazón eucarístico, y el Papa, sucesor de Pedro, obispo de Roma, que nos confirma a todos en la fe.
Monseñor Vicente Jiménez, no sé si me escucha usted.
Bueno, pues muchas gracias. Feliz domingo de Cuaresma, camino hacia la Pascua.
Un fuerte abrazo.
Que el Señor, que ha comenzado en nosotros una obra buena en esta Cuaresma, la lleve a feliz término en la Pascua florida de la Resurrección.
¿Aló?
Sí, José Alberto.
Álvaro, muchísimas
sí,
gracias.
Sí, escuchamos este saludo del arzobispo de Zaragoza. No queremos quitaros más tiempo, simplemente una última pregunta, José Alberto, porque una cosa de la que hacéis, que se nota, y yo creo que en toda España ya os conocen, es por el apostolado, por ir de casa en casa, de pueblo en pueblo. No descansáis nunca.
Mariana, y es en el fondo llegar a los alejados y hacer esa cultura del encuentro, de la cual habla tanto el Papa Francisco, de llegar a los que más nos necesitan, que es los que están más lejos. Visitamos pueblos, visitamos hospitales, colegios, casas de comercio, en fin, difundir el amor a María, a la Eucaristía y al Papa. Y es lo que yo le deseo a todos los queridos escuchas de la cadena COPE.
Pues José Alberto Rugeles, de los Heraldos del Evangelio, muchísimas gracias
por
estar con nosotros,
por
poder
abrazo,
hablar de los Heraldos, poder contarlo a la gente para que os conozca. Un fuerte abrazo.
En vivo e indirecto, además.
Un fuerte abrazo. Nos
un
vamos
abrazo para ti.
A Hispanoamérica.
Bajo la sombra gris de otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. Que viene a tu país a probar.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas? Bien.
Bien, muy bien, muy bien.
Bueno, me alegro. De los Heraldos no te voy a hablar, ¿no? Por supuesto, nacieron en nuestros pagos, en sí, tan fuertes en Perú, pero bueno, vamos a hablar de otros temas, ¿te parece?
A ver, ¿de qué vamos a hablar?
No sé si te enteraste, pero el Papa estuvo en México.
Algo hemos contado, creo.
Algo escuchaste, bueno, sí. Bueno, por eso, como algo se ha escuchado, no vamos a agotar el tema hoy. Seguramente vienen escuchándolo en la continuidad de COPE, un viaje, simplemente vamos a decir esto, con mensajes para todos, no solo para los mexicanos, por supuesto, pensando en el de la misericordia. Me tocó seguir este viaje desde la frontera norteamericana con México. Mucha expectativa se vivió ahí, sobre todo en la comunidad hispana, la comunidad latina. Qué lindo es, Álvaro, ver cómo algunas parroquias de Estados Unidos, lo pude percibir, son animadas principalmente por latinoamericanos, y no nos equivocamos cuando hablamos de latinos, porque verdaderamente uno siente que entre ellos, más allá del corazoncito, que siempre es a un país, desaparecen las fronteras a la hora de ayudar desde la parroquia en Estados Unidos. Latino es algo nuevo, que más de lo que pensemos, así que animémonos, latinos. Son parroquias misioneras, Álvaro, atenta a las consecuencias del viaje de Papa, pero también consciente que no se puede esperar las consecuencias de este viaje, que se esperan, por ejemplo, flexibilidad en la frontera con Estados Unidos. Ellas salen al encuentro del emigrante que lo necesita, con café, con consuelo y, por supuesto, con la imagen de la Virgen de Guadalupe, que saben que es madre para todos. Algo que me impresionó, Álvaro, de las parroquias en Estados Unidos, el esfuerzo de los pastores estadounidenses por hablar el español. Las misiones parroquiales de las parroquias norteamericanas para la Cuaresma van en ese sentido, Álvaro, en estar cerca de los migrantes.
Pues fíjate, Esteban, que hemos hablado mucho del viaje del Papa a México, pero no habíamos abordado este punto de vista, el punto de vista desde la frontera en el otro lado, en Estados Unidos.
Y había muchísima expectativa, porque las familias están partidas, mitad del corazón en Estados Unidos, porque ya están arraigadas, ¿sí?, y mitad en México. Por eso me parece que fue un viaje también a Estados Unidos, así como dijimos la otra vez cuando fue a Estados Unidos, que también era un viaje a México y a Centroamérica.
Cambiamos de
Pero
país.
Bueno, ya estamos. Exactamente, vayamos a Chile, porque ya estamos en Cuaresma, hablamos siempre de la campaña de Cuaresma de Fraternidad en Chile. Por supuesto, este año está encarnada en la misericordia. Ser solidarios con los adultos mayores es la idea de la campaña Cuaresma de Fraternidad en Chile de acá al 2018, un trabajo que va a estar, por supuesto, orientado al trabajo con los abuelos, porque como dicen en el lema, un lema que bien podemos incorporar todos en todos lados, tu experiencia vale. Un 17% de la población de Chile es mayor y esto es mundial, a veces los dejamos en el fondo del tarro, así que en ese sentido se va a trabajar en esta cuaresma y las próximas cuaresmas también en Chile. También en Brasil, lo decimos siempre, hay una campaña muy fuerte de cuaresma de fraternidad, en este caso es una campaña que es ecuménica, que se organiza desde el episcopado brasilero. Este año está orientado la campaña Cuaresma de Fraternidad en Brasil a la casa común, al cuidado de la casa común. Es una campaña muy activa en un país que también está muy activo, Álvaro, otro tema que vamos a hablar este año, para organizar un congreso eucarístico nacional que lo tienen previsto para agosto en Belém. También va a haber un congreso eucarístico en Tucumán, Argentina, así que seguramente volveremos sobre estos temas más adelante en este 2016. Viajemos a Ecuador, un cantante español, Miguel Bosé, utilizó en sus conciertos en Ecuador una imagen de la Virgen María como fondo para usar su rostro.
Fue tremendo, vi la imagen y la repercusión y sí, no entiendo nada.
Sé que tenía ganas de jugar al Photoshop.
Yo es que no, madre, pero bueno. Explícalo bien a los oyentes porque es difícil hasta de entender.
No, bueno, es que es difícil, no se entiende bien. Lo que la persona está, hizo un collage de alguna manera con la imagen de la Virgen María en un país profundamente mariano. En Ecuador, en la Basílica del Voto Nacional, se organizó una misa en desagravio, lo que normalmente vemos por profanaciones quizás no del ámbito cultural o artístico, quizás más concretas y objetivas en cuanto al robo dentro de templos. Pero bueno, fíjense lo que implicó cuatro años que se organizó una misa en desagravio en la Basílica del Voto Nacional.
Sí.
Insisto, no hacía falta jugar al Photoshop con la imagen de la Virgen María. Ahora, mientras hablo, Álvaro, me acompaña mi infaltable amigo el mate.
¿Cómo no?
Seguramente muchos argentinos, uruguayos en España, mientras nos escuchan también, tienen un mate cerquita. Bueno, hoy celebramos en Uruguay la Fiesta Nacional del Mate, junto al Monumento al Mate en Uruguay, en el Parque Rodó. Se celebra la misa con un colorido muy gaucho, por supuesto, porque Uruguay también celebra hoy el Día del Gaucho. De hecho, los cantos de la misa que se va a celebrar, una misa criolla que está empezando en unos minutitos nomás, se van a ser llevados adelante por un grupo folclórico religioso y también va a haber un momento para que una poetisa rinda con un poema en homenaje a la Virgen de los 33. Me parece que eso es tocar el corazón del hombre con el arte y no jugar Photoshop.
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Esteban Pítaro, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Chao,
chao. Pues no tenemos tiempo para más. Ya saben, volvemos la semana que viene a las 2:05 de la tarde en la producción Jesús Sacristán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.